es un gas que es más liviano que el aire, por lo tanto se desplaza en las casas como si fuera, yo siempre digo, como es un globo. Usted pone un globo en su casa y según las corrientes de aire, ese globo se va para donde va la corriente de aire. Por eso puede que el monóxido de carbono se genere en la cocina y se instale en un dormitorio. Entonces es muy difícil determinar dónde está el monóxido de carbono. Yo hemos tenido casos de personas en una casa que se han intoxicado en un dormitorio y las otras en otro lado no les ha pasado nada, en la misma casa. Entonces, claro, es muy difícil porque no tiene olor, no tiene gusto, no tiene no pica, no arde, nada de eso. O sea que es un gas totalmente silencioso y por eso se llama el asesino silencioso, ¿no?
Claro. Imaginemos entonces que cuando uno empieza a sentir estas manifestaciones de embotamiento, mareos y náuseas, debería, no sé, abrir alguna puerta, tratar de salir afuera, ventilar el ambiente, imagino.
Imagina bien, sería lo ideal. Lo que pasa es que este gas, cuando uno se siente así, casi ya estaría muerto. ¿Por qué le explico? Este gas, aparte de todas las características que usted nombró, es un gas paralizante, por lo tanto no te deja. Vos te das cuenta que te está pasando algo y no te deja moverte. Así que hasta en eso es extremadamente peligroso. Lo mejor es prevención.
Claro.
No hay otra. En el monóxido de carbono, en las casas, lo que hay que hacer es prevención. Lo que pasa es que la gente cree que en su casa no va a pasar. Y todas las casas, absolutamente todas, incluida la mía acá, están produciendo monóxido de carbono, y más en estas épocas de frío, pero también se produce en verano, porque el 80% de las intoxicaciones con monóxido de carbono vienen del calefón. Y el calefón funciona todo el año. Y los calefones no se controlan, solamente se controla la cocina, los calefactores, pero jamás se controla el calefón. Y bueno, ahí está el quid de la cuestión. La cuestión es prevenir y tener ventilación. Pero la ventilación no es que yo abra una ventanita en una parte de la casa, poquito. No, hay que tener una ventilación donde el aire corra. Una ventilación de un lado de la casa y una ventilación del otro lado. Cosa que haya un movimiento de aire. Porque si no hay movimiento de aire, el monóxido se va para el fondo de donde está ese aire y va a instalarse ahí. Si uno va en esa zona, entra en la nube de monóxido de carbono y listo, ya está. Ya se perdió todo.
Doctor, ¿reciben muchos casos ustedes allí en el hospital de urgencia de esto?
Nosotros anualmente tenemos entre 60 y 100 casos de monóxido de carbono. Eso es la cifra anual. Este año, ya en lo que va del año, superaron ampliamente los 30 casos, y le diría que un poco más. No he hecho la cuenta bien, pero lo que tenemos más o menos registrado son más de 30 casos. O sea que estamos más o menos en la media normal. Pero bueno, lo ideal sería no tener ninguno, ¿no?
Doctor, en estos casos que sí han logrado, bueno, detectar la presencia del monóxido de carbono y se han llegado hasta el hospital, ¿cómo se trabaja, cómo se produce la desintoxicación?
No, la desintoxicación se produce inmediatamente que uno sale del ambiente. El antídoto del monóxido de carbono es el oxígeno, por lo tanto, el solo hecho de extraer a una persona del lugar donde se encuentra el monóxido de carbono y sacarla a la parte de afuera, donde hay un porcentaje de oxígeno, el 21%, ya está haciendo el tratamiento. Una vez que llega al hospital, nosotros lo que hacemos es ponerle más oxígeno a porcentajes más altos del 21%, y en casos que sean casos problemáticos o intoxicaciones graves, puede llegar a la cámara hiperbárica. Ese es el tratamiento.
Bien. Bueno, doctor, le agradecemos mucho por toda la información que nos ha dado. Esperemos que tomar verdadera conciencia de esto, porque además nos decía un especialista recién, ¿no? Es como que no hay, no hace distinción este tipo de intoxicación entre clases sociales, entre pobres, ricos, clase media.
No, porque el clase social baja, bueno, desgraciadamente todavía tiene que usar el brasero, o los calefactores que no son tiro balanceado. Pero el clase social alta, que tiene tiro balanceado y no está controlado, ese tiro balanceado puede romperse el vidriecito donde usted lo abre para prenderlo, puede romperse la chapa del tiro balanceado, e inmediatamente los gases empiezan a salir hacia la casa. Entonces deja de ser tiro balanceado para pasar a ser un calefactor común y corriente, ¿no?
Doctor, aquí llega una pregunta bien desde el sur de nuestro país, desde Chubut. La gente, nos cuentan, acá se muere porque se calefacciona con carbón.
Claro, prenden, al no tener gas, prenden braseros.
El dichoso brasero, claro. O en su caso, en el sur, es la salamandra, que las salamandras son generadoras de monóxido de carbono, de humo. El humo, todo humo que haya, que usted vea, ese humo tiene una composición fundamentalmente de monóxido de carbono. Aparte las partículas de carbón caliente que también dañan. Pero bueno, en el caso del sur ellos se calefaccionan mucho con carbón. El carbón debe prenderse fuera de la casa. Debe estar totalmente prendido, totalmente rojo, que no haya ninguna parte negra de carbón, y una vez así poder entrarlo. Y una vez que calefaccionó la casa, con alguna ventilación, por supuesto, pequeña, una vez que calefaccionó la casa, sacarlo. No acostarse a dormir con esos braseros, porque esos braseros, a pesar de estar prendido el carbón, la combustión de ese carbón va a generar monóxido de carbono en menor cantidad que si uno lo prende adentro, pero va a generar monóxido de carbono y va a quemar oxígeno, porque para que esté prendido necesita oxígeno. Entonces, baja el oxígeno de la habitación, más genera que monóxido de carbono, la gente a veces se intoxica y no llega a morirse, pero se intoxica por la falta de oxígeno también que hay, por la combustión que hay adentro.